Venimos a este final de Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y queremos tratar específicamente con la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. Queremos hablar de las Escrituras, de la Palabra de Dios. Hablar un poco de su carácter, de su naturaleza, de su inspiración, de su suficiencia, de su transmisión, ¿verdad? Y un poquito de la historia de esta transmisión y del canon de las Escrituras. Son cosas que vamos a estar haciendo en las próximas par de semanas. Vamos a hacerlo tomando estos versículos, comenzando en el 18 de Segunda de Pedro 1. Donde dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca. Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nos dice el versículo 19, que tenemos también la palabra profética más segura. Nos habla aquí el apóstol Pedro de esta gran experiencia que tuvo en el monte de la transfiguración. Ese es el versículo 18. Oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. ¡Qué gran experiencia esa! ¡Qué gran momento de visión, ¿verdad?, de revelación! Allí se aparecieron el Señor Jesús, Moisés, Elías, estaban estos tres discípulos, Pedro, y recordamos, Pedro quería como que quedarse allí, y de pronto hacer tres enramadas. Y de pronto desaparecen, ¿verdad? Elías y Moisés, y se queda Jesús y la voz celestial que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Lo cual, hermanos, nos enseña que todo lo que Dios ha venido haciendo venía a su final cumplimiento revelatorio en Cristo Jesús. Alguien nos preguntaba en el servicio en inglés, pastor, ¿y hoy no puede quizás haber más profecías, haber nuevas revelaciones? Y una de las cosas que nos ayuda a pensar en la respuesta a esto, y en esto que tenemos la palabra profética más segura, o otras traducciones dice la palabra profética confirmada, ¿verdad? Es que Dios, todo lo que Dios hace o ha hecho con respecto a la redención, Él lo ha revelado a través de sus profetas. En otras palabras, ¿qué es lo que ha sido recogido, verdad, en la Escritura como revelación de Dios? La obra redentora de Dios. En otras palabras, todo lo que Dios hace, Él lo revela a sus profetas. Eso es algo que si alguien puede buscar a Amós 3:7-8. A ver, ¿quién tiene Amós 3:7-8? Bueno, no lo tienen porque no se lo había dicho. Pero vamos a buscar allí Amós capítulo 3, versículos 7 y 8.
Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Tramando el león, ¿quién lo temerá? Hablando el Señor Jehová, ¿quién lo profetizará?
¿Se fijan? Dios no hace nada sin revelárselo a sus profetas. ¿Qué quiere decir? Que Dios está interesado en que sus obras, su acción en la historia, quede profetizada y quede escriturada. Que quede un registro de las obras de Dios, que es la revelación de Dios, la palabra, pues hoy se oye mucho la palabra profética, ¿verdad? Un ministerio profético, ¿eh? Un ministerio profético. Well, aquí tenemos en segunda de Pedro la palabra profética más segura, que es que Dios, lo que ha obrado en Cristo Jesús, todos aquellos eventos que tienen que ver con la redención a través de sus profetas y a través de sus apóstoles, ahora ha quedado el registro bíblico. Y como decíamos la semana pasada, para poder traer el recordatorio apostólico. ¿Qué es lo que vimos en los versículos 12 al 15 la semana pasada? Que Pedro está muy interesado, versículo 15, de segunda de Pedro 1, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Sobre el recordatorio apostólico, en otras palabras, Dios está interesado obrar en su pueblo a través de la memoria, a través del recordatorio de su obra redentora en Cristo Jesús. Cuando Dios obró en el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que Dios hacía? Mandaba a los profetas, a los cantores, ¿verdad?, a los salmistas, a componer un salmo, un cántico. Él inspiraba, ¿verdad?, estas palabras de estos cánticos que quedaban como registro bíblico de los hechos poderosos de Dios. Y de esta manera Dios, a través de su palabra, sostiene, alimenta, nutre, cuida, preserva a su pueblo. So, a través de la palabra que revela los hechos poderosos, salvíficos, redentores de Dios en la vida de su pueblo. So, a la pregunta, ¿y puede haber alguna nueva revelación, alguna nueva profecía? Bueno, tiene que ser que Dios haga algo nuevo. En otras palabras, si a Dios le queda algo por hacer, le queda algo por revelar. Pero si Dios ya ha hecho todo de carácter salvífico y redentor que Él iba a hacer, Dios ha cesado de revelar proféticamente su palabra para preservar, para cuidar, para guiar a su iglesia. En otras palabras, ha cerrado la medida, el estándar o el canon de la revelación bíblica.
En el momento que él le dijo al Padre, consumado.
Exactamente. Cierta, y eso nos lleva a preguntar por qué lo hay. Es decir, ¿cómo es que esto ha venido a su final cumplimiento? Bueno, el Antiguo Testamento se trataba acerca de ¿qué? Del tiempo de la promesa, o las promesas. En otras palabras, una de las cosas que dice Pablo a los romanos es que los judíos tenían los pactos de la promesa. Todos aquellos pactos del Antiguo Testamento eran para administrar, para administrar las cosas que ahora han venido a cumplimiento final en el cumplimiento de los tiempos, en el final de los tiempos, en los últimos días. Estas son palabras y frases nuevo testamentarias. ¿Por qué son el cumplimiento de los tiempos, el final de los tiempos, los últimos días? Porque todo lo que Dios había prometido de valor redentor, todo lo que iba a ser necesario y suficiente para nuestra salvación, iba a quedar finalmente revelado a través de Cristo Jesús y a través de sus apóstoles. Y no necesitamos entonces más nada. Las Escrituras son suficientes para hacer esta tarea. Vayamos a Primera de Pedro para que vean en Primera de Pedro qué es lo que estos profetas indagaban y profetizaban, de qué se trataba. Primera de Pedro 1, comenzando en el 10, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Se fijan? Ninguna profecía, dice allá en el pasaje que vamos a ver en segunda de Pedro, es de origen humano o de interpretación humana, ¿verdad? En otras palabras, no es de mi propia creación, de mi propia imaginación, de mi propia voluntad, de mi propia historia personal, sino la palabra profética se trata de los eventos que tienen que ver con la salvación. Es para mí, pero los eventos que tienen que ver con mi salvación. La palabra profética no se trata de a qué universidad tú vas a ir, o de qué, con quién te vas a casar, o cuánto éxito vas a tener en la vida. La palabra profética se trata del Mesías, del Salvador que ha sido enviado a tu favor para que en Él encuentres arrepentimiento, perdón de pecados, reconciliación con Dios, una vida de conformidad, ¿verdad?, a la imagen de su Hijo, una vida a través de la cual puedas obtener herencia en el reino eterno, una vida ciertamente de propósito y de misión a través de las promesas de Dios. La Escritura, en cuanto a su voz profética, se trata de estas cosas. Y ha venido a su cumplimiento y a su finalidad con el ministerio de Jesús y con la vida y las enseñanzas de los apóstoles y el canon o la medida, el estándar bíblico, llegando a su cumplimiento final. Aquí nos dice Primera de Pedro capítulo 1 que estos profetas inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Se fijan? Dice allá en segunda de Pedro, no solo que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, ni fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir inspirados por el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el que los movió a hablar, ¿verdad? Es el que en ellos obró para producir y traer las palabras de Dios. Y lo hizo, esta obra del Espíritu Santo en estos hombres, inspirados por Dios, no inspirados en el sentido de inspirados a decir algo importante, no inspirados simplemente, ¿verdad?, porque sea muy apasionado su oratoria o que sea convincente. La inspiración del Espíritu Santo es que ellos hablan y ellos escriben las mismas palabras de Dios. Las mismas palabras de Dios. Sin embargo, lo hacen de tal manera que no se anula la personalidad del escritor, las circunstancias humanas, ¿verdad?, del que está escribiendo, el estilo personal de la persona que Dios va a usar. Y esto es parte de la historia, de la forma en que Dios obra. Dios obra una obra sobrenatural y milagrosa a través de canales ordinarios, humanos e imperfectos. Esto a veces parece una contradicción. A veces no lo creemos o no le damos valor, o queremos verlo todo sobrenatural y vivir en la dimensión de lo sobrenatural, o no ver nada sobrenatural y no ver nunca la mano de Dios. Pero lo que Dios ha hecho es que ha juntado ambos. Lo sobrenatural y su poder milagroso y su acción en la historia a través y en medio de las circunstancias imperfectas, las circunstancias históricas de nuestra vida humana. ¿Verdad? So, ¿cómo lo ha hecho? Ciertamente tomó a personas como Pedro, como Pablo, como Juan, como Marco, Mateo y otros, que eran discípulos de Cristo, comisionados por Él, vivieron con Él, le dieron vivir, hacer milagros, morir, fue ser sepultado, resucitar, mostrársela a ellos por 40 días, ascender a los cielos. Y estas personas que eran o discípulos o asociados a los discípulos y a esta historia dan testimonio de estas cosas y dan un testimonio infalible e inerrante. Esta es la inspiración de estos hombres, que dan el testimonio de ellos, es la última regla de autoridad, de fe y de práctica, que es las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras. En otras palabras, ellos traen una profecía que es inspirada por Dios en una manera irrepetible. No es la manera en que yo puedo predicar, el pastor estuvo inspirado hoy. Usted puede inspirarse a hacer una composición poética, un poema para el Señor, o inspirarse a hacer una canción. Eso es diferente de la inspiración que se está hablando aquí. La inspiración que se está hablando aquí es la palabra profética de Dios. La misma palabra de Dios para hablar acerca de toda esta historia, culminación y confirmación de lo que Dios había planeado hacer y ahora había realizado y cumplido en la persona y en la obra de Jesús. Volviendo a 1 de Pedro 1.11, dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Se fijan? El cual anunciaba de antemano. ¿Quién anunciaba de antemano? ¿Ellos o el Espíritu de Cristo? Ambos, ambos, ciertamente ambos. Anunciaba, porque Dios utilizó a ellos para hacer el canal y el medio, anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Se fijan? Aquí tenemos a los profetas del Antiguo Testamento profetizando, la palabra profética confirmada ahora en los apóstoles, la palabra profética más segura, porque ese evento del monte de la transfiguración, que era una obra y un evento de Dios, iba a quedar escriturado para el registro bíblico y para nuestra edificación en Cristo Jesús. Estaba en ellos el Espíritu de Cristo. So, es importante, hermanos, ¿verdad?, ver que la palabra profética es la palabra que contiene los hechos salvíficos de Dios, la historia redentora de Dios en Cristo Jesús. Y para esto fueron inspirados los hombres de Dios, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y ahora no hay necesidad de nuevas revelaciones, porque ya Dios todo lo que iba a hacer en Cristo Jesús para traer esta redención y salvación ha venido a cumplimiento. Lo tenemos también en Hebreos capítulo 1. Correcto. Correcto. Y para nuestra, todo lo que necesitamos saber para nuestra salvación, por supuesto sabemos que vienen otras cosas en el futuro, proféticamente en la Escritura, pero ya todo esto ha quedado escriturado, ha quedado recogido. No necesitamos que alguien más venga a profetizarnos o ni siquiera hacernos mirar a las estrellas o a los soles o a las lunas,
ni a,
mucho menos a otra escritura. Es decir, tenemos la palabra profética más segura, ¿verdad? So, dice en Hebreos capítulo 1, Dios habiendo, versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Se fija en estos postreros días. Este es el primer siglo de la historia de Cristo, y dice que son los postreros días. ¿Por qué? Allá en Gálatas dice en el cumplimiento del tiempo. ¿Por qué? En la finalidad, en el cumplimiento, ¿verdad? En el telos, en el propósito de Dios, hemos venido a la palabra final de Dios. La palabra final de Dios se encuentra en el Hijo. Es la voz profética, ¿verdad?, del Antiguo Testamento unida a la voz de los apóstoles, para poder traer a nosotros esta seguridad, para poder que nosotros podamos ser enriquecidos en todas las promesas que hemos visto del capítulo número 1 en cuanto a el fruto del Espíritu y en cuanto a nuestra participación en la naturaleza divina. So, no son de origen, ya hemos visto, no son de origen humano, de interpretación y aplicación privada, son las palabras de Dios. Esto lo tenemos allí en Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3. Comenzando en el versículo 14. Segunda de Timoteo 3, comenzando en el 14, dice, le dice Pablo a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido. Segunda de Timoteo 3, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. So, hay algo que se quede fuera aquí de lo que es necesario para el hombre de Dios, que se quede fuera de lo que las sagradas escrituras pueden hacer. ¿Y por qué es que la escritura puede hacer esto? Porque dice que es inspirada por Dios. La escritura es inspirada por Dios. Los hombres fueron movidos por el Espíritu Santo, fueron llevados, ¿verdad?, como dice Pedro, fueron llevados por el Espíritu Santo. Allí dice, a ver, una vez más, siendo inspirados por el Espíritu Santo, la palabra es, fueron movidos, traídos por el Espíritu Santo. So, no es tanto que, aunque podemos decir que ellos fueron inspirados, pero no es tanto que ellos son inspirados, sino como que la palabra es inspirada. Ellos son movidos por el Espíritu Santo a producir, a traer, a dar la palabra inspirada de Dios. La palabra inspirada. Y literalmente esto de que la palabra es inspirada de Dios quiere decir, es una palabra en el griego que tiene que ver con aliento, con viento. Cuando usted habla, si usted pone una hojita delante de su boca, usted va a ver que la hoja, ¿qué?
Se mueve.
Se mueve porque hay viento, ¿verdad? Hay aliento que está saliendo cuando usted habla. El Espíritu Santo mueve a estos hombres dándole el aliento de Dios, significando las mismas palabras que salen de Dios. Las palabras que salen de ellos, las palabras que ellos producen y escriben, es el aliento, ¿verdad?, de palabra escritural, de revelación, vamos a decir el aliento revelatorio de Dios. Es Dios hablando sus palabras a través de ellos. Por esto, hermanos, es que decimos que la Escritura es nuestra única y final, nuestra regla final y más grande de autoridad, de fe y de práctica. Hay otras fuentes de autoridad, ciertamente, pero hay una que es única en su carácter y en su naturaleza, y es la palabra profética, las Sagradas Escrituras, porque es las mismas palabras de Dios. En la medida en que nosotros hablemos conforme a la palabra de Dios, hablamos fielmente, pero nunca hablamos infaliblemente. Nunca hablamos, el hombre nunca habla de una manera que sea inerrante, sin error. Nosotros tenemos errores, nosotros erramos. La única verdad, fuente de no error, infalible, es las Sagradas Escrituras. Y por eso entonces es que referimos todo a ella. Esto es un principio evangélico protestante. Es un principio de la Reforma. Es la sola Escritura. Oponiéndose al principio de Roma, que la Escritura es una fuente, pero en realidad es el magisterio, ¿verdad?, de la Curia Romana, del Papa finalmente, que habla infaliblemente, ¿verdad?, que está por encima de la Escritura aún, lo que él pueda dictaminar y decir. Por lo tanto, no se puede cuestionar, porque si es infalible, es la última regla final, la fuente final de autoridad. So, nosotros cuestionamos ese planteamiento, protestamos en realidad a ese planteamiento, y decimos, no creemos eso. Eso es precisamente lo que hizo que Martín Lutero se parara sobre su conciencia, que le decía, a menos que yo pueda quedar persuadido por el testimonio de las Escrituras, los hombres pueden errar, los concilios han errado, los papas han errado, persuádenme, les pedí a ellos con el testimonio de las Escrituras. So, nuestra conciencia debe ser cautiva finalmente a esa fuente final de autoridad en las Sagradas Escrituras. Sagradas Escrituras, que son las Escrituras del Antiguo Testamento. El Señor Jesús allá en Lucas nos da allí una reseña de este compendio de las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento, allá en Lucas, al final, versículo 24. Versículo 24 de Lucas, discúlpeme, capítulo 24, el Señor dice en el versículo 44 al 48, dice, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Este es el Cristo, ¿verdad?, ya resucitado, apareciéndose a sus discípulos. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Se fijan aquí la división que hace el Señor en tres partes del Antiguo Testamento. Es lo que los judíos llaman la Tanakh, ¿verdad?, que es la Torah, los profetas y los otros escritos de los salmos, etcétera. Dice, todo lo que está escrito de mí en las escrituras, en las escrituras hebreas, en las escrituras de los judíos, en las escrituras de mi pueblo. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿Se fijan? A lo largo de toda la escritura, el Señor en Juan le dice a los fariseos, a los escribas, las escrituras dantes, que ustedes leen las escrituras, ¿verdad? Vamos un momentico ahí para verlo ahí en Juan, en Juan capítulo 5. En Juan capítulo 5, mira lo que dice el Señor, hablando allí con los fariseos. Versículo 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ciertamente, ellos leían las escrituras, creen que en ellas se manifiesta el plan de la vida eterna. Dice el Señor, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ellas son las que dan testimonio. ¿Qué escrituras? Del Antiguo Testamento. La Tanakh, ¿verdad? La Torah, los profetas, los escritos, los otros escritos. Un poquito más abajo les dice en el 45, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Es decir, ellos leían las escrituras del Antiguo Testamento y ponían su esperanza en Moisés. En otras palabras, en la ley. Ponían la esperanza en la ley. Por eso es que los fariseos eran aquellos que se justificaban a sí mismos, basado en la ley de Moisés, y por eso no recibieron el testimonio de Jesús. Sin embargo, el Señor les dice, Moisés es quien os acusa, porque al final del día, la ley de Moisés fue introducida ¿para el qué? Para el conocimiento del pecado. So, la ley de Moisés, haciendo su obra propia, debe acusar a alguien de pecado, el Espíritu Santo trae la convicción de pecado, ¿para qué? Para llevarnos ¿a dónde? A la promesa del Salvador, para llevarnos al Evangelio, a Cristo Jesús. Dice, porque si creyeses a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Ya en Moisés, allá en la Torá, estaba siendo profetizado que Dios iba a levantar a un profeta mayor que Moisés. A él escuchar. ¿Verdad? Moisés, a través de Moisés vino el pacto de la ley, y a través de la ley nadie ha podido ser salvo. La ley nos acusa, es el ministerio que trae el conocimiento del pecado, pero dice Pablo en Gálatas que servía como un pedagogo, como un tutor, como un guardián para llevarnos a Cristo Jesús. Por eso le dice, ustedes verdaderamente, por el Espíritu Santo que inspiró esas escrituras, creyesen en Moisés mi profeta, entonces creerían en mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Estaba escriturado ya todas estas cosas. Toda esta obra de Dios en el Antiguo Testamento. Y ahora aquí, el Señor hace esta división de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Y miren el versículo 45, les dice, entonces, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Está la obra soberana, ¿verdad?, de Dios, que es el que trae la iluminación de su Espíritu a nuestras vidas. Esto es Lucas 24, 44 y 45. Lucas 24, 44 y 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Hasta ahora ellos habían avanzado con Jesús hasta donde el Señor les llevó. Habían quedado prendados de su persona, habían escuchado sus palabras, pero hasta cierta medida las cosas se le habían ido, como decimos nosotros, ¿verdad? Over their heads, por la cabeza. Habían escuchado que el Señor iba a morir, que iba a ser crucificado, que iba a resucitar el tercer día, y en realidad todavía estaban, ¿verdad?, como en una neblina. y no entendían hasta que venga el Señor resucitado. Y hasta que el Señor, con su obra poderosa y soberana y el poder de su Espíritu, le abre el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Esto no es algo que es de nuestra inteligencia, no es de nuestra fuerza, de nuestra propia voluntad, sino es la obra y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y les dijo: así está escrito. El Señor aquí está predicando un sermón cristocéntrico. Cristo predicando acerca de Cristo, ¿verdad? Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. So, estas son las Sagradas Escrituras que Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿verdad? Allá en 2 Timoteo 3:15, que tú has sabido las Sagradas Escrituras desde la niñez, las Escrituras del Antiguo Testamento, las que testifican de Cristo Jesús, y ahora se añade, ¿verdad?, esta obra profética final en Cristo Jesús, de la cual el Señor comienza a hablar en su ministerio y termina la obra de Dios, y completada la obra, el Señor se aparece y les dice: recibiréis poder y recibiréis el Espíritu Santo. Y ese es el Espíritu que entonces guía a estos apóstoles, a estos profetas, ¿verdad?, a escribir, a escriturar la palabra profética más segura, confirmada, que tiene que ver con la finalidad de la revelación de Dios en Cristo Jesús, el Antiguo Testamento y las cartas del Nuevo Testamento. Cada uno tiene su historia, ¿verdad? La historia del Antiguo Testamento contada por los profetas, escriturada, escrita por aquellos escribas, reconocida en el ministerio de Jesús como el Antiguo Testamento, en diferentes oportunidades, citada en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En diferentes tanto alusiones como citas del Antiguo Testamento, preservada, ¿verdad?, confirmada por testigos seculares de cuáles eran las Escrituras inspiradas del pueblo hebreo, de los judíos, porque entre Malaquías y el tiempo del Señor empezaron a circular una serie de escritos como 200, 300 años antes de Cristo, extrabíblicos, escritos oscuros, apócrifos, ¿verdad?, que nunca fueron reconocidos por los judíos como escrituras inspiradas por Dios, ni por Jesús, ni por los discípulos. Que la Iglesia Católica Romana vino a decir que eran escrituras 1550 años después, 1500 años después, en el Concilio de Trento. Los Macabeos, Judy, Tobías, ese tipo de, que son como 7 u 8 libros, ¿verdad?, intertestamentales. Tenemos estas escrituras del Antiguo Testamento, y tenemos después la historia del Nuevo Testamento, de las escrituras del Nuevo Testamento. Volvamos a 2 de Pedro, ahí al final de la carta, vemos que Pedro habla de las epístolas de Pablo. Allí en 2 de Pedro capítulo 3 dice 14, 15, 16: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles, en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. Pedro lo hace en tres capítulos, pero Pablo lo hace extensamente, ¿verdad? Extensamente. Pedro lo hace en dos cartas, ¿verdad? Pero Pablo lo hace en la mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento que son de él. Dice, casi en todas sus epístolas, ahora mire qué interesante lo que dice, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Vemos el reconocimiento del apóstol Pedro de que las epístolas de Pablo son escrituras, escrituras inspiradas por Dios, así como las otras escrituras. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hasta ahora, hermanos? ¿Alguna pregunta? Hemos recibido la palabra de Dios y vemos entonces que esta palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, que es útil y es, le dice a Pablo a Timoteo, te puede hacer sabio para la salvación. En otras palabras, la escritura es infalible, inspirada por Dios, inerrante, porque se trata de la revelación de Dios para la salvación del pecador. No es un libro de física, de química o de política, ¿verdad? No es un manual de ciertas ideas filosóficas, no. Es la revelación de los cielos divina.
Que no se trata de nosotros en absoluto, sino porque cuando Moisés o Aarón fueron enviados a que hablaran, no sé si a esto, que le dijo, Señor, yo no sé.
Cierto. Yo voy a poner mis palabras en tu boca. Ciertamente. So, hacer esta salvedad, ¿verdad? Porque a veces las personas hierran el propósito de las escrituras, ¿no? Y las escrituras es la sabiduría de Dios al hombre para la salvación eterna, ¿no? Para una vida que le agrade al Señor, para una vida de servicio a Él. Para conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas y ser conformados y transformados y tener esperanza y consuelo. Dice allá en Romanos, a través de la esperanza y la consolación de las Escrituras. So, es porque es la palabra y la voz de Dios a nosotros. ¿Podemos confiar en ella? Se levantan muchas críticas. Quería hacer aquí un paréntesis que a veces los pastores no lo hacen y yo creo que les roban al pueblo de una herramienta valiosa e importante, pero a veces quieren, por temor, ¿verdad?, que el pueblo no conozca el proceso de cómo ha llegado a nosotros el Nuevo Testamento y las traducciones que nosotros tenemos, porque tenemos delante de nosotros una traducción al español, ¿verdad? Es una traducción de la Biblia. ¿Y cuántas traducciones no hay? ¿Y cuántas versiones no hay? ¿Verdad? Por supuesto, ¿cómo fue el proceso de llegar a estas escrituras a nosotros? Pues el apóstol Pablo escribió la carta a los romanos, ¿verdad? Y la mandó, no sé si fue por el correo o por UPS o, pero la envió esa primera cartica inspirada por el Espíritu Santo, inspirada por el Espíritu Santo, la envió allá a aquella iglesia. Aquella iglesia la recibió, la leyó, ¿y qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron? ¿Qué empezaron a hacer las iglesias?
A mandarse,
¿y para eso qué hacían? ¿Mandaban y se quedaban ellos sin la carta? No, la práctica es que la copiaban, ellos se quedaban con una copia y enviaban. A propósito, todo el que escribía a alguien en la antigüedad, vaya, de valor, de importancia, quería preservarlo, hacía de esta manera. Es decir, escribía una copia, se quedaba con una copia y enviaba entonces la carta al destinatario. Pues en algún momento han pasado 2000 años, ¿verdad? 2000 años. En algún momento esos autógrafos originales se deshicieron. Se deshicieron. ¿Qué es lo que quedó? ¿Qué es lo que se transmitió a lo largo de la historia que fue recibido, compilado y reconocido como la palabra de Dios? ¿Qué fue? Las copias. Llegaron, en un momento llegaron, ¿verdad? Esas copias. Llegaron los originales a su destino. Llegaron los originales y los apóstoles, ¿verdad? Tenían sus cartas, ¿verdad? Sus copias. Pero en algún momento fueron desapareciendo los originales y lo que quedaron fueron las copias. Esto es la manera en que toda comunicación literaria en la antigüedad se daba. No es como ahora. Ahora tenemos, ¿verdad?, fotocopiadoras, ahora tenemos una serie, ¿verdad?, de mecanismos, escáneres, de tecnologías, etcétera. Otra cosa también es que, ¿cómo se escribían las cartas y los libros? En manuscritos. Las primeras eran escritos en papyrus, papiro, ¿verdad? Era una caña que crecía en Egipto, que se secaba, se extendía, se cruzaba a través de un proceso, después se estiraba, se alisaba y quedaba como una hoja donde se hacían el rollo, eran rollos. En esos rollos entonces se escribía esa carta. Tenían una dimensión limitada a esos rollos, ¿verdad? Solo que empezaron a circularse, entonces fueron. En otras palabras, la Biblia es una colección de libros y una colección de cartas. No es que de pronto ya cayó la Biblia así. No, los hombres inspirados por Dios escribieron las cartas, ellas fueron en rollos circuladas, ¿verdad?, en esas primeras décadas y ese primer, podemos decir, siglo de la historia cristiana, fueron recibidas numerosas y múltiples copias en diferentes partes, a donde quiera que llegaban. ¿Qué hacían los que las recibían? ¿Las copiaban a qué? A copiar y a enviar y a diseminar y a repartir.
Eso le llamaban pergamino.
Pergamino, ciertamente. Finalmente, ya más adelante, se hizo los primeros códices, que es lo que se llamaría hoy un libro, ¿verdad? Que es ya con pieles, ¿verdad? Se podía entonces doblar la hoja y escribir y poder pasar entonces las hojas y ya podía tenerse allí una colección de libros más grande. Ahora, se puede comparar, ¿verdad?, esta historia y esta evidencia de copias de la Biblia con cualquier otra literatura de la antigüedad, ¿ok? Por ejemplo, nosotros, ¿verdad?, somos personas de lo que se llama el Occidente. Nuestra civilización es la civilización del Occidente, de Europa hacia el Nuevo Mundo, ¿verdad? Nos llegó la herencia del Occidente, y esa herencia del Occidente está basada en documentos, en obras históricas, literarias y legales de la antigüedad. ¿De dónde particularmente? De Grecia y de Roma, del mundo greco-romano. Nosotros somos criaturas que hemos recibido la herencia greco-romana, históricamente, legalmente, literariamente. Bueno, esta historia, este legado que nosotros hemos recibido como civilización, como cultura, tiene documentos. ¿Cuántos han leído la Ilíada y la Odisea, por ejemplo? ¿Cuántos han leído alguna vez alguna obra o fragmento de la filosofía de Platón, ¿verdad? ¿Cuántos quizás han oído de hablar del César y de las guerras del César, etcétera, los historiadores de la antigüedad? Bueno, ¿cuántas copias creen ustedes que estos documentos, que son la base de la civilización occidental de nuestra cultura? Lo mismo sucedió con ellos. Ellos escribieron su obra y la diseminaron y se reprodujeron. Bueno, ¿cuántas copias creen ustedes que se han descubierto? Que se han descubierto, por lo general, de estas obras importantes de la antigüedad, donde se ha levantado nuestra cultura occidental. ¿Cuántas copias creen ustedes que se han descubierto y que existen? Se van a asombrar porque las copias de estos documentos históricos de la nuestra civilización llegan a algunos casos son 7 copias, 8, 9, 10, 12 copias por lo general. La que más tiene es la Ilíada, ¿verdad? Y son como 600 y pico de copias. Y la distancia en tiempo que hay de cuando fueron escritos, ¿verdad? A cuando, al tiempo donde estas copias son escritas o son escritas, hay un tiempo por lo general de 500 a 900 años. Las primeras copias que se encuentran son de 500 a 900 años después de que se escribieron esas obras. ¿Ok? Docena de copias, por lo general, la única de Aristóteles hay 40 y pico de copias, 600 y pico de la Ilíada. ¿Cuántas copias creen ustedes que hay del Nuevo Testamento? Casi 6.000 copias. ¿Ok? Casi 6.000 copias en comparación con una docena. En comparación con la Ilíada que tiene 600, ¿verdad? Son casi 5.000, más de 5.600 copias del Nuevo Testamento. Estas son las copias de los escritos en griego, que fue como se escribió el Nuevo Testamento. Ahora, le añadimos a estas copias las traducciones a otros idiomas. Porque no solamente circularon copias, ¿verdad? Sino que fueron traducidas cuando iban a otras regiones donde no se hablaba el griego. Cuando iba a Egipto, hay traducciones a lo que se llama el lenguaje copto. En Siria, Mesopotamia, siriaco creo que es el idioma, arameo, etcétera, hay diferentes traducciones a otros idiomas cuyas copias ascienden a 20.000 copias de traducciones a otros idiomas. 20.000 copias de traducciones a otros idiomas. Otro nivel de distribución fue aquellos que precedieron a los apóstoles, esa generación después de los apóstoles, ya hacia el segundo siglo, ¿verdad? Se llamaban los padres subapostólicos, los que precedieron a los apóstoles. Estos predicaron, enseñaron, escribieron, y en sus obras citaron el Nuevo Testamento. Citaban copiosamente del Nuevo Testamento. Y hay infinidades, ¿verdad?, de alusiones, de copias, de liturgia, de manuscritos, de documentos, de esos padres tempranos de la Iglesia haciendo alusiones a las cartas, ¿verdad?, a los evangelios del Nuevo Testamento. Los primeros fragmentos que tenemos se han descubierto ya a mediados, tan cerca como mediados del segundo siglo. Quiere decir que el Evangelio viene a mediado, ¿verdad?, del siglo primero, los apóstoles, la evangelización, finales del siglo. Si pensamos en la fecha última en la fecha más, ¿verdad?, más antigua, más late, ¿no?, para Apocalipsis, a final del siglo primero, ya tenemos fragmentos y copias dentro de medio siglo de los eventos que han sido descubiertos, ¿verdad? Comienzan a circular listas del Nuevo Testamento en ese segundo siglo, y comienzan poco a poco en el tercero y el cuarto siglo, que tenemos también ya manuscritos, códices con todo el Nuevo Testamento. En otras palabras, la Biblia es el libro con mayor evidencia de copias y de manuscritos por exceso que cualquier otra obra literaria, histórica, en la historia de la humanidad. Por supuesto, como son copias de copias y de copias, ¿verdad?, hay variantes en las copias, hay cambios en las copias. Si yo le doy a ustedes ahora, a todos los que están aquí, a copiar un capítulo de un libro, y ustedes copian ese capítulo, ustedes creen, cuando yo venga a ver y a revisar las copias, aunque sea tres páginas del capítulo, que todas van a estar sin ningún tipo de cambio, todas van a tener algún error o algún cambio, ¿verdad? Pero podemos llegar de alguna manera, la pregunta es, ¿cómo pudiéramos llegar al texto original que ustedes copiaron? ¿Cómo? ¿Qué, a través de qué proceso? Tenemos aquí, ¿cuántas personas? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y nosotros 14 escribimos, ¿verdad?, una copia de un documento, y vamos a decir que encontramos, cada uno de nosotros hacemos dos o tres errores, para poner lo mínimo, en ese capítulo, ¿verdad? ¿Cómo podemos, a través de qué proceso podemos identificar el... Primera pregunta es, ¿podemos identificar el texto original? ¿Sí o no? Y mientras más copias, mientras más sean los que copien, más se puede identificar, porque tienes más testigos y copias del mismo documento. Todo lo que tienes que hacer es ¿qué?
Recopilarlo,
compararlo, poner a la luz y constatar el uno con el otro.
¿A qué se le llama el textus receptus?
Ok, ese es un poquitico más de historia, ¿verdad? Y vamos a quizás llegar ahí estas próximas semanas. Yo me voy a tomar el tiempo en hablar acerca de estas cosas, pero poniéndolo más sencillo posible para que ustedes entiendan el proceso, ¿verdad? Y el principio de lo que quiero que podamos tener con claridad es que tenemos el texto de las Sagradas Escrituras como Dios lo dio. ¿Por qué? Por la multiplicidad de copias y de testigos, ¿verdad?, en estas copias, de evidencia de manuscritos que tenemos. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes van a oír a los críticos de la Biblia decir, la Biblia contiene errores. ¿Y a qué se están refiriendo ellos cuando dicen eso? Se están refiriendo a las variantes o cambios o errores que existen en las copias. Por lo tanto, ellos dicen, por ejemplo, si ustedes oyen a los apologistas del Islam, ellos dicen la Biblia está corrompida, la Biblia está llena de errores, porque ellos oyen de estas cosas. Ahora, cuando son confrontados por los verdaderos expertos y eruditos bíblicos, tienen que salir con el rabo entre las patas, porque de estos errores, hermanos, un error de variante puede ser tan sencillo como una, por ejemplo, en inglés nosotros ponemos, cuando tenemos una palabra que comienza con una vocal, le ponemos al pronoun. Por ejemplo, en vez de decir a apple, ¿qué decimos?
An apple.
An apple, ¿verdad? Hay una N allí que es para poder distinguir vocal de vocal. En el griego existe lo mismo, ¿verdad? So, una conjunción, una preposición, ¿verdad? Un orden de palabras, una repetición de palabras, porque el escriba se durmió y se despertó de pronto, no tenía luz eléctrica, ni, ¿verdad? Volvió a copiar, se comió quizás alguna palabra, ¿verdad? Estas son cosas que suceden y suceden muy frecuente y muy a menudo, y los vemos en las copias. Ahora, ninguno de los cambios de las variantes en las copias afecta ninguna de las doctrinas y enseñanzas bíblicas de la fe. En otras palabras, es algo deshonesto o ignorante decir que la Biblia está corrompida, como si alguien hubiera interpuesto una mentira o añadido algo en ella, hubiera podido haber añadido un mensaje extraño en ella. Es imposible, precisamente por la cantidad de copias que existen. Si alguien hubiera añadido algo extraño, un párrafo, una doctrina, una enseñanza, etcétera, enseguida se hubiera detectado por la cantidad de copias existentes.
No, en este caso, la mail día nunca se desaparece.
Ciertamente. Bueno, déjame decirte, es muy muy bueno esa, me gusta esa observación, porque ahora vamos a, es decir, una vez más, no hay jamás imposible introducción de un mensaje, porque enseguida se puede captar, ¿verdad? So, hay a veces palabras, ¿verdad? Expresiones, versículos que pueden ser traslocados, que pueden estar ausentes aquí, presentes allá. Ahora, ¿qué por ciento es donde puede existir estas variantes que le llaman variantes viables, donde puede cambiar una palabra, ¿verdad? O puede haber algún tipo de cambio de algunos versos. ¿Qué por ciento es en el registro de los manuscritos que existe esto? El por ciento es el 0.5%. Menos de 1%. Menos de 1%. Y son cosas que para nada afectan ideas. No afectan ideas, no afectan ideas. Simplemente, por ejemplo, lo vimos en las versiones en inglés. Porque por lo general nosotros tenemos Reina Valera aquí, ¿verdad?
Sí.
Reina Valera, pero en las versiones en inglés, en las versiones en inglés tenemos, y ahora vamos a la pregunta tuya, tenemos aquellas traducciones que vienen del textos receptos, o lo que se vino a llamar el texto recibido. Que a propósito, el texto recibido es una expresión en latín, el textus receptus es una expresión latina del siglo XVI que se popularizó para darle promoción a esos manuscritos. Es decir, no es que es la versión autorizada, no es, porque hay un movimiento en inglés que clama que la Biblia de King James es la versión autorizada y la más fidedigna, y nada pudiera estar más lejos de la verdad. No lo es. No lo es. El texto receptus está basado en una serie de manuscritos que no son los manuscritos más antiguos, pero vinieron a ser muy populares. ¿Por qué? porque son, vienen de una traducción de manuscritos que Erasmus de Rotterdam en el tiempo de la Reforma, uno de los más humanistas, y humanistas en aquel tiempo tenía una connotación positiva, es decir, una persona que tenía un pensamiento de que quería volver a las Escrituras, que quería rescatar las fuentes originales de las Escrituras, de los documentos históricos, etcétera. Eso era un humanista en aquel tiempo. Hoy en día el humanismo, ¿verdad?, tiene una connotación diferente. Erasmo de Rotterdam, que pertenecía a la Iglesia Católica Romana, pero la criticaba y tenía, ¿verdad?, era un gran erudito bíblico, busca ciertos manuscritos para poder traer una edición de la Biblia en el lenguaje del Nuevo Testamento, en el lenguaje original, porque la que existía oficialmente, por supuesto, era la Vulgata, la latina, y él es le permiten llevar a cabo ese trabajo, y él, basado en yo no me acuerdo ahora si eran como 6 o 7 manuscritos, pero eran 6 o 7 manuscritos del tiempo más del 8 o 9 siglos, es decir, del tiempo ya de la Edad Media, en los cuales él basó para hacer su recopilación y presentar una edición del Nuevo Testamento. Eso fue un avance, ciertamente, eso fue una, tú sabes, fue recibido, etcétera. Lutero leyó ese Nuevo Testamento y seguro que hizo su traducción al alemán. De ahí vino después, ¿verdad?, el tiempo en Inglaterra de Reforma, y en el siglo XVII se comisiona, ¿verdad?, a personas a hacer una Biblia en inglés. Y esa Biblia en inglés está basada en los manuscritos que Erasmus usó para traer su Nuevo Testamento en griego, manuscritos que el sucesor de Calvino usara también en Ginebra, Besa, añadiendo otro manuscrito también que él tenía, otra serie de manuscritos con los cuales él trabajó. Y estos entonces en el tiempo de la Reforma en Inglaterra, ya en el siglo XVII, viene a dar con lo que se llama The King James Version, dedicada al rey, a King James, ¿ok? So, ciertamente es una Biblia que en aquel momento era algo nuevo, novedoso, algo quizás como la Nueva Versión Internacional para nosotros cuando salió. Fue recibida hasta con cierta sospecha por los puritanos que vinieron a los Estados Unidos, menos que tenían la Biblia de Ginebra, ¿verdad?, la Biblia allá de Calvino, de Besa, basada también en manuscritos de una tradición, pero que no eran los manuscritos más antiguos. Ok, los descubrimientos que continúan procediendo, aunque ya existían manuscritos más nuevos, pero ellos no tenían acceso a ella, es que habían manuscritos, y se descubren manuscritos que van atrás al tercer y al cuarto siglo, aún al segundo siglo, ¿verdad? Y son manuscritos más cercas, ¿verdad?, del tiempo de los apóstoles. Hay una diferencia entre estos manuscritos más tardíos y los más nuevos. Y la diferencia usualmente es que los manuscritos más tardíos tienden a tener lecturas un poco más elaboradas. En otras palabras, si es el Señor Jesús, en otras palabras, como que están no parafraseando, sino poniendo cosas que ellos creen deben estar ahí, deben acentuarse.
Como para una elocuencia.
Para una elocuencia, para una clarificación, etcétera, etcétera. Que no está así en los manuscritos más tempranos. Sobre esto no existe un final de controversias y de teorías de conspiración y de que si fulano y fulana querían quitar el nombre de Cristo de tales manuscritos o de tal versión, hermanos, y no creo, yo particularmente no creo que estas controversias y teorías de conspiración tienen verdaderamente una validez, porque donde algunos dicen que los manuscritos donde están basadas las versiones modernas en inglés, que es la ESV, the Standard, the American, the Standard American Version, the ESV, the NIV, etcétera, algunos dicen que estas versiones quieren quitar la sangre de Cristo, quieren quitar ciertas cosas, pero lo que vemos es que donde aparece en los manuscritos más tardíos del texto receto algunas de estas expresiones y no aparecen en los manuscritos más tempranos, después en otros pasajes es a la inversa. Aparecen estas referencias en los manuscritos más tempranos y no aparecen en los manuscritos más antiguos. O no es que hay tal conspiración, no es que ellos de alguna manera quisieron cambiar, quisieron simplemente, es que no aparecía en el manuscrito, en estos manuscritos más tempranos. So, puede que haya venido de otras traducciones, puede que haya venido de otros manuscritos de otros lados. Al final del día, ¿verdad? Que quién sabe, ¿no? Con seguridad, en el sentido de si estas palabras fueron añadidas o estuvieron allí o no. Lo importante es saber que no militan para nada en contra del significado bíblico, que cualquier cambio, como que se llama, viable es 0.5% de lo que existe. Alguien ha utilizado la ilustración que es algo como tener, ¿cuántos han jugado a poner un puzzle? ¿Cómo se llama? Un rompecabezas. Que el rompecabezas tenga, vamos a decir, que sea de 100 fichas, ¿no? Y que tengamos 110 fichas. So, que quizás, en otras palabras, tenemos el rompecabezas original. Es probable que haya fichas extra. Pero esas fichas extras, esas palabras extras, o esos cambios extras, no militan para nada el sentido doctrinal, verdad espiritual, el mensaje, ni siquiera las palabras del Nuevo Testamento de una manera significativa, excepto en un 0.5% de su totalidad. ¿Qué les parece?
Aún